Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Rosy Abreu, Santiago Sicard va a empezar a pagar sus multas aquí en Suma. Y hoy le tocó conversar a fondo con nosotros.
Pero tú sabes qué, yo creo que esto para él no será como, como de que un pago, no va a ser como que un pago de multa. Al contrario, todo lo contrario. Yo sé que él está muy a gusto con el tema que vamos a estar conversando en la noche de hoy, que como escucharon, dijimos en nuestra agenda, él va a estar hablando acerca de las palabras más empleadas en las finanzas que usted que está escuchándonos, pues debe conocer.
Lo dices muy bien, Rosy. Es un placer, la verdad, siempre venir aquí a compartir información con nuestra audiencia, bien sea de actualidad o bien sea académica, teórica, de diferentes niveles, ¿verdad? Hoy, unos conceptos básicos que suenan mucho en las finanzas y que entendemos que ustedes deben conocer y manejar apropiadamente. Conceptos que quizás o muy probablemente le sirven a usted si es inversionista, si es ahorrador, si es deudor, si es acreedor, si es empresario o también, por supuesto, si es estudiante de las finanzas. Si es en este último caso, esperamos que estos conceptos usted no solo los conozca, sino los maneje al detalle, profundamente. En esta sección simplemente enumeraremos algunos de ellos y les contaré un poquito de qué se trata cada uno. Si en algún momento ustedes, señoritas que me acompañan aquí en el estudio, llegan a tener dudas, pues me preguntan. Y si usted que nos está escuchando tiene dudas, así sea que nos esté escuchando en Spotify o el día de mañana en cualquier otro canal, pues por favor escríbanos a nuestro Instagram sumasmasrd, un mensaje directo y con gusto lo tratamos acá en la emisora o por supuesto le escribimos directamente y le respondemos. Si usted no está en Instagram o no nos sigue en Instagram, comience a hacerlo y si no quiere, pues no hay problema, a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA. ¿Les parece si damos entonces inicio a estos conceptos?
Pero rápidamente,
pero, estoy loca como por dice, saber. Como dice el dominicano, pero huyendo, Santiago, huyendo. Que estamos esperando.
Miren, yo la verdad estoy muy, muy, muy contento porque cada vez veo que hay más gente interesada en el tema de las finanzas. Hace muy poco eran muy pocos los influenciadores financieros que hablaban de temas de finanzas. Hoy en día hay por doquier y hay muchos que son muy buenos y otros que no lo son tanto. Son muy buenos haciendo videos, etcétera, pero no tanto hablando de temas financieros, en mi humilde opinión. Los respeto a todos. Si a usted le gusta alguno, pues por supuesto sígalo y vaya aprendiendo y cogiendo lo que sirve de él. Dentro de eso me he puesto a mirar y muchas veces hablamos de palabras, incluso aquí en Sumas, que no hemos aclarado, que no hemos dicho de qué se tratan. Y a veces en el día a día, no sé si les pasa a ustedes, señoritas, uno está conversando y en este mundo en el que nos movemos, donde los datos, los números, la información, digamos que marcan el ritmo del día a día, pues nos presentan términos financieros que realmente no son desconocidos. Siempre hay cosas desconocidas y eso es fascinante porque implica que siempre hay cosas nuevas para aprender. ¿Les ha ocurrido a ustedes eso? Que de repente están en una conversación y alguien dice algo y como que se queda pensando como, wow, no tengo ni idea de qué se trata.
Claro, sí, claro. A mí me ha pasado, claro que sí. Cuando me pasa eso, suelo preguntar o quedarme con la nota de la palabra y buscar su significado.
Pero voy a decirles algo, Santiago, algo más. Señora. En el caso de la mayoría de las personas que vienen aquí a Sumas, muchos saben de finanzas y es su área de expertise. En el caso mío no lo es, así es que muchas veces están hablando y yo detrás, déjame apuntar esto para yo ver de qué se trata, ir aprendiendo y pregunto cuando estamos fuera del aire, porque qué rico ir aprendiendo y conociendo cosas nuevas.
Muy bien, entonces hoy quizás no traigo muchas nuevas, ojalá que ninguna sea nueva para ustedes. Si usted nos está escuchando y ninguna de estas es nueva, fabuloso, porque quiere decir que usted reconoce mucho de los términos que son importantes para las finanzas personales y para las finanzas empresariales. Si le aparece una nueva por ahí, anótela, memorícela, vaya y búsquela, vaya y refuércela, y si aún quiere ampliar más, nos deja conocer que aquí en Sumas con mucho gusto lo hacemos. Empecemos entonces, yo creo que por una de las más comunes, que hablamos mucho en Sumas. Aquí hablamos sobre los activos. ¿Qué son los activos? Los contadores claramente lo saben, son aquellos bienes, derechos u otros recursos que son susceptibles de convertirse en beneficios. Es decir, no solo son bienes tangibles, también hay derechos que me permiten recibir beneficios en el futuro. Hay recursos susceptibles de convertirse en beneficios en el futuro. Por ejemplo, usted tiene, no sé, una bicicleta que no necesariamente le reporta beneficios hoy porque usted no la utiliza para hacer ejercicio. La tiene botada en el garaje. Bueno, en el futuro, ese bien que es tangible, que es material, usted podría venderlo y entonces recibir un dinero con el cual usted haga algo beneficioso para usted. O podría alquilarla e igualmente recibir un beneficio para usted hacer algo bueno, para usted algo provechoso, algo que le dé rendimiento, que le dé satisfacción. En las finanzas empresariales, pues por supuesto, tiene que tener la capacidad de reportarle algún rendimiento económico a la compañía. Hay muchísimos tipos de activos, pero es importante conocer que los activos son aquellos bienes, derechos o cualquier otro recurso que es susceptible de convertirse en beneficio para nosotros o para nuestra empresa en el futuro. Segundo término que está muy ligado a la contabilidad, por supuesto, el pasivo. ¿Y el pasivo qué es? El pasivo entonces hace referencia a las deudas y obligaciones que tenemos nosotros con otros. Todo lo que yo le debo al otro, todas las obligaciones o compromisos que tengo con otros y que requieren un esfuerzo para llevar a cabo ese pago. No necesariamente tienen que ser financieras. Hay otro tipo de deudas que requieren un esfuerzo para yo hacer ese pago y a veces no las valoramos. Por ejemplo, cuando yo he firmado un contrato y ya me han dado el pago por adelantado, pues yo tengo un pasivo que cumplir con esa empresa o esa persona que me contrató. Tengo que dedicar horas de esfuerzo de mi trabajo para cumplir con ese compromiso. En materia empresarial, pues por supuesto, esas deudas y obligaciones son las que la empresa utiliza para financiar su actividad y para pagar su activo. Es por eso que en la ecuación fundamental de la contabilidad están de un lado los activos y del otro los pasivos, que es cómo se ha financiado parte de esos activos, y el patrimonio, que es la parte de esos activos de la cual ya no debemos absolutamente nada. El siguiente término es muy usado tanto en la contabilidad como en las deudas, que es la amortización. ¿Se han oído hablar de amortización?
Sí, claro, Santiago, claro que todo sí. El que ha tomado un préstamo sabe cuando le dan esa tablita de amortización.
Bueno, pues fíjense que la amortización no es más sino la forma en la que los activos van perdiendo valor a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo. Todos los activos van perdiendo valor a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de un crédito, ese crédito, ese dinero que el banco nos da, para el caso del banco eso es un activo, porque es un derecho futuro para recibir beneficios, ¿verdad? ¿Cuál beneficio? Pues la cuota que nosotros le pagamos, que incluye el capital y los intereses. Y le decimos tabla de amortización porque esa deuda, que es un activo para el banco, pues va perdiendo valor a lo largo del tiempo en la medida que lo vamos pagando. Por eso se llama una tabla de amortización. Ese activo para el banco cada vez se va volviendo más pequeño. Hasta el momento en el que lo hemos pagado 100% y el banco no tiene ningún activo, ni nosotros como contraprestación, ese pasivo. Así que la amortización es la pérdida de valor de los activos con el paso del tiempo. Por ejemplo, las propiedades especialmente de tecnología, los bienes tecnológicos, tienen una amortización muy rápida. Un computador, por ejemplo, pierde muy rápidamente valor en el tiempo, dado que la tecnología cambia muchísimo y pues nadie quiere tener un computador viejo cuya capacidad ya no sea suficiente para correr los programas que están actualizados hoy en día. Si está claro, un celular de hace 5 años, creo que vale muy poco, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar inflación rápidamente. Eso lo hemos tratado muchas veces acá, pero básicamente lo que es el crecimiento del nivel general de precios de una economía. Lo vamos a dejar ahí porque lo hemos hablado muchísimas veces. Pero lo que sí no hemos hablado muchas veces acá es el IPC, que es Índice de Precios al Consumidor, que básicamente es la variación que existe entre un mes y otro de una canasta de bienes a los cuales se le hace seguimiento. Es exclusivamente de esa canasta de bienes y se mide mes a mes. La inflación, en cambio, representa el cambio generalizado de todos los precios de los bienes de la economía. El IPC es un índice, es un numerito que simplemente dice hoy esto vale 100 y mañana valdría 105. La diferencia del IPC de mañana con el de hoy nos dice cuál es la inflación para un periodo determinado. En nuestro ejemplo, si pasó de 100 a 105, pues entonces la inflación sería del 5%. Siempre el IPC está dado en base 100, es decir, se pone en base 100 para que sea mucho más fácil hacer la comparación de precios de esa canasta a la que nos referimos. El siguiente término tiene que ver con las inversiones, y esto sí que es importante porque es la liquidez. La liquidez no es más sino la facilidad que tiene el propietario de un activo para transformar dicho activo en dinero en efectivo en cualquier momento. En cualquier momento. La liquidez es alta, o decimos que la liquidez de un activo es alta cuando la capacidad para obtener dinero es muy alta. Entonces es fácilmente convertible ese activo en dinero en efectivo. Entre más fácil sea hacer ese intercambio del activo por el dinero, pues decimos que ese activo tiene mucha liquidez. Si es complicado vender ese activo o transformarlo en dinero por cualquier razón, decimos que ese activo es muy poco líquido. El siguiente término es muy utilizado en las finanzas, se llama el EBITDA, que es las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que en pocas palabras lo que representa es el beneficio bruto de explotación antes de que se deduzcan los gastos financieros. Es decir, lo que muestra es el beneficio que tenemos de una actividad o de una empresa antes de restar todos los intereses que tenemos que pagar por la deuda que hemos contraído, los impuestos propios de la actividad que estamos realizando, las depreciaciones y las amortizaciones. Vamos a hacer un conversando a fondo con Víctor Reyes mucho más adelante para explicarles esto del EBITDA, que termina siendo fundamental para analizar un poquito la salud financiera de las empresas. El siguiente concepto, que yo creo que algunos hemos escuchado, es el costo objetivo. Y esto no es más sino calcular el costo máximo que podría llegar a tener un producto. Es decir, es tratar de encontrar cuánto tengo yo que pagar para producir un bien o un servicio. Y es supremamente importante, porque esto nos permite, ojo con esto, nos permite conocer cuánto podrían estar dispuestos a pagar los consumidores por ese producto o servicio. Pues el costo objetivo no solo considera cuánto nos cuesta la compañía, sino cuánto podría llegar a pagar el consumidor por ese servicio o bien. De la mano de esto está el costo de oportunidad, que no es más sino aquello a lo que renunciamos cuando tomamos cualquier tipo de decisión. Recordemos que normalmente tomamos decisiones para obtener beneficios o para evitar pérdidas. Y el costo de oportunidad, entonces, a lo que corresponde es a la pérdida que estamos dejando de tener o al beneficio que estamos dejando de tener por tener que optar entre una u otra decisión. Hay algunas palabritas adicionales que vamos a dejar para más adelante, pero no quiero pasar este conversando a fondo sin dejar de hablar del flujo de caja, que es uno de los indicadores más importantes de las empresas, ya que no basta solo tener utilidades, sino especialmente tener efectivo. Recordemos que en nuestro sistema todo funciona con dinero, o prácticamente todo. Así que el efectivo es una de las variables más importantes que tiene que estar monitoreando una empresa para conocer su capacidad de continuar operando o no. Es decir, El efectivo es necesario para hacer frente a los pagos que van surgiendo, a las necesidades que tiene la empresa, a las inversiones que se tienen que realizar, pero adicionalmente para pagar los beneficios, es decir, los dividendos, a los accionistas. El flujo de caja es uno de los indicadores que normalmente más se mira cuando se va a comprar un negocio y debería ser uno de los que más tengamos en cuenta cuando vamos a emprender. Muchas buenas ideas se quedan en solo buenas ideas porque no tenemos el capital, el efectivo necesario para llevarlas a cabo y hacerlas sostenibles en el tiempo. Finalmente, porque se me agotó el tiempo, qué tristeza, tenemos que hablar de la prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia que existe entre la rentabilidad que se paga en un activo que se entiende como muy seguro frente a la rentabilidad que se recibe en un activo que entendemos que no es tan seguro. Esa diferencia entre las rentabilidades que hay entre el activo seguro y el que entendemos que no es tan seguro, le llamamos prima de riesgo. Termino acá, me quedan faltando algunos conceptos importantes, pero infortunadamente, como siempre digo, el tiempo en la radio es limitado y el de esta sección se nos acaba de agotar. Los invito a que continúen con nosotros. Vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos con nuestra estadística de hoy.